RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea, con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la dirección técnica Daniel Mejía. Emitimos desde Colombia para la radio UNAD Virtual de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Bueno amigos, también saludamos a la red de radios universitarias de Latinoamérica y el Caribe y a la red de radios de Colombia. Hoy vamos a tener la continuación del foro Una Comunicación para Lograr la Paz, que fue un evento realizado aquí en nuestra sede del CACBD Gómez con la patrocinio de Justa Paz, de la Subsecretaría de Gobierno Distrital, del SEAD José Acevedo y Gómez, de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y del Programa de Comunicación Social. Bueno, en este foro se hicieron muchas reflexiones, sobre todo en la forma como los medios de comunicación estamos informando frente a este proceso de paz, frente pues a un conflicto que siempre los medios de comunicación han dado a conocer a través de los diferentes medios, pero pues también debemos aprender a informar desde el posconflicto. Entonces, esa fue una de las reflexiones más importantes de la comunicación para lograr la paz. Tuvimos un invitado muy especial que fue el maestro Xavier Giró, quien dijo que hacer un periodismo que va más allá, que explora la solución del conflicto, pues debe ser, digamos, una reflexión que debemos hacer los medios de comunicación frente a esta temática. Igualmente, pues tendremos para el programa de hoy unos invitados muy especiales, al señor José Cuesta Novoa, subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá, y Martín Nates de Justa Paz, quien con ellos vamos a compartir algunas de sus experiencias frente a esta nueva ruta del gobierno para lograr la paz. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes.
Todos los lunes llegan las voces de los protagonistas del desarrollo unadista en las regiones. Entrevistas, información, universidad y comunidad. Región UNAD. Región UNAD, el programa de la inclusión educativa para la transformación social. Escúchanos todos los lunes, 10 de la mañana, solo aquí en la Radio UNAD Virtual. Región UNAD. Región UNAD.
Bueno, Bueno, amigos, en nuestra sección de personajes entramos con nuestro primer invitado, es el doctor José Cuesta Novoa, subsecretario de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno. Él es filósofo de la Universidad Nacional de Colombia, con magíster en Estudios Políticos de la Universidad Javeriana, y viene de la subsecretaría, es de ser subdirector de Asuntos Comunales del Instituto Distrital de Participación y Acción Comunal y de PACRI. Y se ha desempeñado como catedrático de la Universidad Javeriana y como asesor legislativo en la Cámara de Representantes. Pues es una persona muy docta y con mucha experiencia, no solamente en la parte académica, sino pues en el tema de el conflicto armado, ¿sí? Y él, como nuevo subsecretario de Asuntos Locales de la Alcaldía Mayor, pues él ha hecho... con la alcaldía han hecho pues algunas puestas en escena y algunos proyectos tendientes pues obviamente a contribuir con este proceso de paz desde las localidades. Él dio una disertación muy importante frente a la posición que debe tener la ciudadanía una vez se logre un posconflicto, es decir, pues todos queremos la paz, pero obviamente si a usted lo ponen a vivir con un reinsertado, pues muy seguramente no le va a gustar, o sea, un comerciante le van a decir, bueno, es que usted tiene que darle pues empleo a esta persona para que pueda reinsertarse a la vida civil. Pues creo que todavía hay muchos mitos y muchas, digamos, muchos miedos frente a cómo recibir a esta población que una vez esté en desarme, pues van a tener otras, digamos, otras dinámicas, pero lógicamente por aras del proceso de la violencia, pues lógicamente esto ha generado en la comunidad pues miedos y también pues un no saber cómo responder, digamos, a esta nueva situación. Por esto, el doctor José Cuesta Novoa, y le damos una bienvenida a nuestro programa, nos cuenta pues cuáles han sido las rutas que ha decidido tomar la Secretaría, la Subsecretaría de Asuntos Locales y obviamente el Alcalde Mayor de Bogotá para este proceso.
Bueno, hemos decidido construir una institucionalidad para la paz, para convertir a Bogotá en una... en la capital de la paz, del posconflicto y la reconciliación. Y los tres grandes instrumentos en torno a eso que hemos denominado institucionalidad para la paz son los 20 consejos locales de paz, un consejo local de paz por cada localidad, en segunda instancia la asamblea distrital de paz y en tercera instancia el consejo distrital de paz. La pregunta obvia es ¿para qué toda institucionalidad? Y nosotros le hemos asignado como dos grandes tareas. La primera es participar desde el punto de vista de la construcción de una cultura democrática con la ciudadanía, con la sociedad bogotana en su conjunto, que nos permita transformar este imaginario y esta percepción. Recientemente en la encuesta que adelanta el Observatorio de Cultura Urbana, a la gente le preguntaban si estaba de acuerdo con que tuviesen como vecinos a personas reinsertadas, y más o menos el 75%, 70% dijeron que lo que menos querían era tener como vecino a un reinsertado. Nosotros esto lo inscribimos en el famoso proceso del DDR, que es la dejación de armas, desmovilización y reincorporación a la vida civil. Y con base todo en una serie de estudios técnicos demostramos que si Bogotá y en general todo el país no se prepara para hacer un buen proceso de DDR, pues sencillamente lo único que nos va a suceder es lo que le sucedió a El Salvador, y es que se interesaron fundamentalmente por el tema de la política. El 10% de los excombatientes va a la política, pero el 90% no, y si no hay oportunidades terminan entonces, un proceso de paz termina volviéndose un boomerang por la vía de lo que yo denominé la maratruchización. Y es que la gente que sabe de la guerra, que no tiene oportunidades, termina nuevamente reciclándose en la violencia y generando unos fenómenos transnacionales de violencia, porque estos muchachos de las maratruchas, ya no delinquían solamente en San Salvador, sino que terminan afectando de manera extraordinaria todo el sur de los Estados Unidos. Pues porque el tiempo era muy corto allí en la intervención, pero lo que quiero decir es que, por ejemplo, en ese punto, que lo hemos trabajado con tanto juicio, nos parece súper importante adelantar un diálogo con la USAID, que es la Agencia para el Desarrollo y la Cooperación Internacional de Estados Unidos, porque un fenómeno, prevenir un fenómeno de maratruchización debe ser un esfuerzo conjunto incluso con la Embajada de Estados Unidos aquí en Colombia. Y el segundo gran capítulo es todo lo que tiene que ver con la reconciliación. Y sobre eso hemos dicho una cosa, pues, que al principio causa como sorpresa. Yo estoy hablando de el proceso de reconciliación que se nos viene en Colombia va a demandar un siglo completo, 100 años. Y lo demostré con argumentos prácticos de cómo 100 años es finalmente un siglo, que es una unidad de tiempo y de medida de tiempo muy pequeña para lo que se nos viene, porque lo que se nos viene es la construcción de un gran consenso cultural ciudadano y de la sociedad colombiana para poder consolidar el principio del nunca más. Claro. El nunca más.
Y ustedes, digamos, como subsecretaría, ¿qué acciones están haciendo para poder también contribuir, sobre todo, a hacer una cultura de paz? Debido, pues, a todo lo que se ha presentado, por ejemplo, con el tema del Transmilenio, con el tema de la falta de las personas, de una apropiación de sus recursos, de cuidar sus recursos, de no dañarlos. Entonces, digamos, ¿qué acciones están tomando ustedes?
Bueno, todo nuestro plan de desarrollo de la Bogotá Humana es un plan que está orientado a la paz, porque el principio más importante para construir la paz es aplicar el principio de la inclusión social. Esa es, digamos, el gran aporte teórico que ha hecho el alcalde Petro, en el sentido de nuestro proyecto de cultura de paz no es un proyecto de cultura ciudadana, es un proyecto de cultura democrática. Porque no basta simplemente con un decálogo del deber ser de las ciudadanías, es decir, no botes basura, no hagas esto, no hagas lo otro. Eso es lo que nosotros llamaríamos cultura ciudadana. El cómo se debe comportar, un poco como el famoso código cívico. Pero los códigos cívicos tienen unas limitaciones estructurales, y es que cuando no hay oportunidades de inclusión, por ejemplo, en materia laboral de los jóvenes, pues allí sencillamente todo el esfuerzo que usted haga en cultura cívica, en cultura ciudadana, se pierde, porque mientras el joven no tenga reales oportunidades que garanticen sus derechos, pues obviamente va casi que inevitablemente a tener que hacer uso de la transgresión. En ese sentido, nuestro plan de desarrollo de la Bogotá Humana está construido justamente a través de una estructura de reconocimiento, respeto y promoción de los derechos, que es lo que nosotros consideramos como cultura democrática de inclusión.
Bueno, doctor Novoa, de verdad, muchísimas gracias por estas reflexiones frente, pues, a la labor que está haciendo la alcaldía, pues, para sumarse en esta misión común, que es, pues, contribuir a la paz de nuestra ciudad Bogotá, ¿no? Y también, pues, de Colombia. Bien, ahora vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Llega a Radio UNAD Virtual Rumba Criolla, una manera original de escuchar lo tradicional. Viernes 4 de la tarde, Rumba Criolla, solo por la RV.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, seguimos con nuestro segundo invitado. Él es miembro de Justa Paz, una organización que busca dinamizar y proyectar y hacer proyectos de paz justa e integral, pues, para todas las comunidades, obviamente en conjunto con todas las iglesias, puesto que ellos son la Asociación Cristiana Menonita para Justicia, Paz y Acción No Violenta. Ellos hacen, pues, una labor humanitaria excelente, pues ellos ayudan a las comunidades más digamos, más vulnerables, y pues con el tema de la guerra, pues ellos hacen una intervención pacífica para, pues, lograr unir a todas las comunidades y a los diferentes sectores, pues, para hacer un llamado al Estado que se hagan políticas certeras precisamente para mejorar la situación de estas comunidades. Precisamente Ellos, él acaba de venir del medio Baudó y él está hablando de la situación en donde se requiere mucho la presencia del Estado para hacer acciones urgentes para atenuar la crisis alimentaria, médica, de inseguridad y alternativas de empleo digno, así como la puesta en marcha de proyectos productivos para esta región. El medio Baudó, corregimiento Pie de PP, pide una extensa solidaridad, pues no solamente a las iglesias, sino a todas las instituciones y organizaciones sociales para que escuchen su clamor, porque realmente están pasando una situación muy difícil, y esto es lo que nos comentó uno de estos miembros de Justapaz, el señor Martín Mieres.
Bueno, miren, Justapaz, como decía, hace más de 25 años viene trabajando en regiones azotadas y golpeadas por el conflicto. Y a través de las iglesias cristianas y también de la Iglesia Católica, hemos logrado un trabajo articulado con organizaciones sociales, de derechos humanos, de la institucionalidad del Estado, a fin de promover, en primer término, que se tutelen los derechos de las víctimas para que haya verdad, justicia y reparación integral, y por otro lado, que se ambienten diálogos democráticos que nos conduzcan a acuerdos con una visión conjunta del territorio y la implementación de una política pública para la inversión social y espacios democráticos donde se escucha a los actores sociales. En el caso particular del Chocó, acabamos de venir de la zona de El Medio Baudó, corregimiento Pie de PP. Allí, desafortunadamente, la locura de la guerra ha hecho que los enfrentamientos del ELN con grupos paramilitares generó el desplazamiento masivo de más de 300 familias del corregimiento La Unión Berrecuy. Y estas familias se desplazaron por la llegada de paramilitares, dejaron sus casas, sus tierras, sus animalitos, sus casitas, el espacio donde viven, donde conviven con su territorio y su cultura, y se desplazaron casi una hora y media hasta el corregimiento Pie de PP. Y allí, en este momento, ellos hacen la siguiente denuncia. En primer lugar, hay una situación humanitaria urgente. Es decir, hay personas que solamente están comiendo plátano con algo de agua de panela una vez al día. Hay familias a quienes la personería o las organizaciones comunitarias todavía no les ha apoyado para hacer el registro único de víctimas. Están reclamando del Estado regional y nacional, que se les asigne tierras y acompañamiento para hacer proyectos productivos, porque ellos en su mayoría no son mineros, son agricultores, son especialistas en siembra de cacao, de plátano, de arroz, de yuca, y ellos dicen, mire, nos arrinconan una casita de palo, pero necesitamos tener nuestras gallinas, nuestros cerdos y tener proyectos productivos. No que les regalen, sino que inviertan, que haya créditos pues blandos que les permita seguir cultivando la tierra y generar bienestar para los niños. Y por otra parte, como ya es de común conocimiento, a través de estos líderes comunitarios vemos que hay una situación delicadísima sobre el tema de salud. No cuentan con asistencia de salud allí en el corregimiento y tienen que desplazarse hora y media para buscar quien los atienda, y como le digo, no tienen fuentes de empleo, son agricultores y en este momento viven casi de la misericordia de otros.
Bueno, Martín, de verdad, pues usted hace un llamado muy sentido y esperamos pues que todos los oyentes que nos escuchen, de verdad, pues esto llegue a instancias y organizaciones que realmente nos puedan, digamos, apoyar a esta población que, pues de todas formas, son colombianos y también necesitan de nuestra solidaridad. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
Conversaciones con Clio. En la voz de sus actores, experiencias y recorridos por las sendas de la investigación. No olviden nuestra sintonía todos los martes a las 11:30 a.m. por la radio UNAD Virtual.
Bueno, continuamos pues con nuestro invitado Martín Nates de Justapaz, quien pues nos comentaba en el segmento anterior pues todas las necesidades de esta población de el medio Baudó, que están en una situación pues de crisis humanitaria. Igualmente pues nos habló un poco de su organización Justapaz. Pero bueno, en esta tercera parte del programa él nos va a hablar de específicamente cómo le ha parecido a él, pues digamos, esta articulación entre la academia y pues este tipo de organizaciones para hacer un puente común, para lograr hacer proyectos en conjunto y también concientizar a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, sobre este proyecto de paz.
Bien, para nosotros es importantísimo y valioso que la academia haga presencia en estos temas, sobre todo porque necesitamos voces calificadas y espacios, digamos, neutrales o imparciales que nos ayuden al discernimiento y al análisis de cada una de las problemáticas. Y ese es uno de los papeles de la academia como gestor de conocimiento, pero un conocimiento que pasa por la escucha, por la recepción de todas estas historias de vida para poderlas procesar y ser voz también activa al momento de plantear recomendaciones y diseños tanto de política pública o de proyectos de implementación en las regiones. En el caso particular del relacionamiento con la UNAD, nos parece bien importante que una universidad que hace presencia directa en los territorios, escucha los territorios y hace ajustes de sus diseños curriculares de acuerdo a las diferentes situaciones culturales y contextos de los líderes de los estudiantes. En caso particular del diplomado en periodismo público y producción radial, agradecemos a la Universidad Nacional que nos ha permitido un espacio para diseñar de manera conjunta una serie de dispositivos pedagógicos que realmente están al alcance de nuestra gente. No es un diplomado planeado en Bogotá, es un diplomado con una serie de estrategias pedagógicas que atiende las necesidades y urgencias de la comunidad. Por ejemplo, tenemos gente donde no tienen acceso a internet. Entonces, hay medidas para que este diplomado virtual tenga herramientas, digamos, del trabajo a distancia. O comunidades que no pueden desplazarse hacia las cabeceras municipales por orden público. Entonces, por ejemplo, la presencia de los docentes de la UNAD en los centros regionales como el Chocó, en Montería, bueno, en tantos otros lugares, permite que un docente pueda desplazarse y acompañar a esas comunidades. Es decir, vemos la flexibilidad pedagógica unida a la calidad del proceso académico y a la calidez, porque es un punto esencial en todos estos procesos pedagógicos el que los tutores, los docentes se conecten desde sus saberes y conocimiento con los sentimientos y realidades de los estudiantes en las regiones.
Bueno, finalmente, y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, cuéntenos un poquito qué es Justapaz y cuál es el llamado que ustedes hacen al gobierno nacional frente pues a todas estas digamos situaciones que usted me acabó de relatar del Chocó.
Justapaz es una institución que lleva 25 años de servicio a la construcción de paz. Es un servicio social de la Iglesia Menonita de Colombia. Justapaz significa básicamente un espacio de trabajo en las regiones en temas de paz, de justicia social y de espacios de concertación. En esa medida, la Iglesia Menonita, junto con otras organizaciones, está trabajando básicamente, ¿por qué? Por el empoderamiento de las comunidades víctimas del conflicto armado para que hagan un justa exigencia de los derechos a la verdad, reparación y consolidar, digamos, un ambiente, un clima humano que permita el diálogo entre distintos actores. Por eso estamos buscando que la institucionalidad en el Estado, a través de las alcaldías, Unidad de Víctimas, Alta Consejería para la Paz y otras instancias del gobierno, escuchen las propuestas que elaboran las comunidades en los talleres, en los espacios de cabildo, en las jornadas de memoria que estamos realizando en el Chocó, en Caucasia, en otras regiones, para que el gobierno escuche las propuestas intersectoriales y las propuestas de derechos de las víctimas. En segundo término, como estrategia, conformamos plataformas de trabajo con muchas organizaciones a nivel nacional, como Pacto Nacional por la Paz, que es un esfuerzo conjunto de universidades, organizaciones de derechos, de víctimas, empresarios, y que busca básicamente jalonar recomendaciones de política pública que afectan a nivel nacional, regional o local los planes de desarrollo en 5 áreas. Primero, apoyo crítico a los diálogos de paz. Necesitamos saber qué son los diálogos, cuáles son sus temáticas y qué se está acordando. Y decirlo y comentarlo pedagógicamente a la gente en las regiones, porque muchos de ellos no saben. En segundo lugar, propuestas y políticas sobre convivencia y reconciliación. Hay que decir basta ya a la barbarie de la guerra. Hay que insistir de una y otra manera en que haya un acuerdo humanitario urgente y que haya cese bilateral al fuego, porque son los habitantes de las regiones los que padecen de las minas, padecen los enfrentamientos armados y de desplazamiento. Entonces basta ya esta guerra, basta ya la guerra de los armados que involucra a la población civil. En tercer lugar, modelos incluyentes de desarrollo que sean respetuosos del medio ambiente, sea minería, sea proyectos agrícolas, sean proyectos mineros, pero que consulten a los territorios y que sean sostenibles ambientalmente. Y finalmente, lo que es para nosotros grato, seguir insistiendo en educación y pedagogía para la paz, porque esto atraviesa el ámbito de las relaciones interpersonales, el buen trato en la escuela, en la casa, y va hacia la posibilidad de generar pactos éticos en las que el criterio fundamental sea el respeto a la vida del interlocutor, por más distinto o distante que esté de mi posición política, pero que es una vida y es sagrada. El respeto a la vida, el respeto a la palabra, el respeto a la orientación política, religiosa, ideológica es fundamental si queremos reconstruir este país.
Bueno, Martín, de verdad, muchísimas gracias por tus apreciaciones. Y bueno, esta organización también maneja proyectos muy importantes. Uno de ellos es Construyendo Paz desde la Transformación Comunitaria. La idea es que para el 2018, pues, ellos hayan logrado que las comunidades afectadas por la acción armada y el conflicto estén articuladas entre sí y vivenciando experiencias de construcción de paz de la transformación comunitaria. Uno de sus objetivos es que las comunidades locales se hayan fortalecido y puedan desarrollar sus capacidades para la transformación de los conflictos y la construcción de la paz. Igualmente, que desarrollen propuestas que generen condiciones con base en la verdad para la justicia y la reparación integral. Asimismo, que también hayan construido y estén implementando planes de vida que sostengan su ser y quehacer de vida digna y paz integral. De verdad, pues que gracias a todas las organizaciones que participaron en este foro para ganar la paz de nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, nuestro CEAD José Acevedo y Gómez, el programa de comunicación social apoyado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Espero que este programa pues les haya servido para hacer una reflexión frente al manejo de los medios, no solamente por parte de los estudiantes de comunicación social de nuestra universidad, sino para todos quienes estén en este momento cursando esta bellísima carrera, y también pues para los mismos periodistas en ejercicio, que pues deben encontrar nuevos lenguajes, nuevas formas de comunicar, no solamente para dar a conocer, obviamente informar sobre las noticias, que desafortunadamente pues no siempre son las mejores noticias, sino que también empecemos a informar para la paz, a construir desde la paz, para poner un grano de arena como ciudadanos y como profesionales, para que esto pueda ser un sueño. Lógicamente no será de un día, no será de un año, pues es un proceso bastante largo y complicado, pero pues hay que empezar por algo. Bien, amigos, esto es todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les dejo un pensamiento para hoy: el amor nos permite crear empatía de forma natural. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de Daniel Mejía. Hasta pronto. I'm with the other boys, but I'm the only one around here who got the real mark on. Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción: María Beatriz Moreno. Producción técnica: William Corzo y Daniel Mejía.
esto es RV, Radio UNAD Virtual.